El mes de octubre de 1504, la reina de Castilla, Isabel I, la católica, estaba muy enferma. No se conocen con precisión cuáles eran las causas de esa enfermedad, porque los documentos que existieron y que nos podrían aclarar muchos aspectos de sus dolencias se han perdido o permanecen olvidados en algún archivo histórico. Sabemos, sin embargo, por Pedro de Anglería, que el día 7 de octubre de 1504...
todo el sistema de la reina se halla dominado por una fiebre que la consume. Rehúsa tomar alimentos y solo tiene una sed continua.
Algunos estudiosos de este tema de la enfermedad de la reina, con notables conocimientos de medicina, se atreven a diagnosticar que
la reina falleció por hidropesía, causada por una enfermedad cardíaca, pues con una afección del corazón se avienen bien las circunstancias de esta muerte, esto es, una sorprendente lucidez mental con una consciente práctica de la piedad cristiana consecuente con toda una vida.
El asunto que nos ocupa hoy no es, sin embargo, la enfermedad de la reina, sino el testamento que ésta dictó al sentir que su muerte estaba próxima. Y para explicarnos con más detalle todos los pormenores del testamento de Isabel la Católica, contamos con Blas Casado Quintanilla, que es profesor de Historia Medieval en la UNED.
Buenas tardes. Sea como fuere la causa de sus dolencias, lo que a nosotros interesa ahora es que el día 12 de octubre de 1504, la reina Isabel de Castilla hizo venir a su escribano de cámara, llamado Gaspar de Gricio, y ante él y los siete testigos de exigencia legal, redactó y otorgó su propio testamento de viva voz. Y en la redacción del mismo se delata una gran fluidez conceptual, una mente ordenada en su exposición, y se descubre a una persona que ha pensado muchas veces en la circunstancia de su muerte y en la necesidad de dejar su última voluntad con expresión muy clara de sus ideas acerca de sus reinos y de sus súbditos. No solo por las exigencias de una mentalidad de la época, sino también y sobre todo porque estamos hablando de una persona, de una reina, que por personal convencimiento dedicaba todos los días algunas horas al rezo de las oraciones propias de la piedad y creencias cristianas, comienza su testamento con una invocación trinitaria. En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre e Hijo, Espíritu Santo, tres personas, etcétera, etcétera. Sigue con una larga invocación a la Virgen María y a otros muchos santos, destacando entre todos a San Juan Evangelista, del cual dice: al que yo tengo por mi abogado especial en esta presente vida, y así lo espero tener en la hora de mi muerte. El resto del testamento se articula según la fórmula habitual. Es lo que conocemos con el calificativo de mandas testamentarias. El testador va exponiendo sus ideas y sus pensamientos acerca de lo que se debe hacer con su persona y con sus bienes, teniendo en cuenta que en esta ocasión, al tratarse de una reina, su bien más preciado es el reino y la sucesión en la corona de Castilla. Había tenido, y tenía, hijos legítimos y reconocidos en cortes como herederos de la corona: Isabel, Juan, Juana, María y Catalina. Su hijo Juan había muerto en 1497, con 19 años, recién casado y sin descendencia. Su hija Isabel, reina de Portugal, murió en 1498, al dar a luz a su hijo Miguel, quien a su vez había muerto a los 2 años. Su hija Juana a la que conocemos como Juana la Loca, había heredado toda la personalidad de su abuela materna, cosas de la genética. Catalina era reina de Inglaterra con Enrique VIII, y María era reina de Portugal, pero quinta en el orden sucesorio. Manda y entrega a la reina Isabel su alma a Dios. Manda que su cuerpo sea enterrado en la Alhambra de Granada. Manda que lo antes posible, en todo caso, dentro del plazo de un año natural a partir de su muerte, se paguen todas las deudas que por cualquier motivo no estuvieran saldadas. Manda que se apliquen 20.000 misas en sufragio de su alma. Manda a la austera reina castellana que se den limosnas lo que se había de gastar en exequias. Habían sido tantas las penurias económicas que había sufrido a lo largo de su reinado que pone ahora especial interés en que no se realicen gastos no necesarios. Es más, eran tantas las necesidades de sus súbditos que ordena no sólo que se den esos fondos de exequias para los pobres, sino que además se dé ropa para vestir a 200 personas que no tenían con qué vestirse, tanto para hombres como para mujeres. En este mismo contexto, hay que situar la manda relacionada con la liberación de 200 cautivos, 200 súbditos suyos, que tenían apresados y cautivos en tierras de Allende, en poder de los infieles, la cual redención sea fecha por persona digna y fiel, cual mis testamentarios para ellos deputaren. No se fiaba la reina de que a cualquiera se le pudiera entregar el dinero para esa tarea. Conocía muy bien la naturaleza humana, y a lo que parece, a muchos de sus súbditos cercanos, siempre dispuestos a colaborar en determinadas actividades, sobre todo si había dinero por el medio. Manda a la reina que se reduzcan los oficiales cuyo número fue acrecentado durante el reino. Había muchos funcionarios, no funcionaban bien. Lo que ha redundado, dice la reina, es redunda en daño y gran gasto de fatiga a los súbditos de mi reino. La reina vuelve ahora a la vista a los tiempos de su inicio del reinado. Entonces prometió, y más tarde se comprometió en las Cortes de Toledo de 1480, a dar solución a un eterno problema de la administración del reino, los oficiales. Los políticos prometen cuando llegan al poder, rara vez admiten sus errores cuando abandonan el poder. La reina, a la hora de su muerte, a fin de su reinado, reconoce sus errores y advierte a su hija para que cuide de caer en los mismos. Había empezado a reinar con una guerra contra los partidarios de Juana de la Beltraneja, lo que ocasionó un sinfín de gastos y dificultades de todo tipo. Al no contar con los suficientes recursos, tuvo que acudir a mil maneras distintas y a veces pagar los servicios prestados, acrecentando el número de oficiales. El incremento de los cargos públicos había sido una práctica común durante mucho tiempo, tanto en el reinado de su padre, Juan II de Castilla, como en el de su hermanastro y antecesor rey, Enrique IV, no sólo porque este rey había pasado de oficios de por vida a oficios de juro de heredad, esto es, con un bien del que se podía hacer uso como si de un bien objeto de transmisión por herencia se tratara. En el mismo sentido, la reina recoge en su testamento la anulación de ciertas mercedes reales hechas o toleradas sin verdadera voluntad ni libertad que redundan en perjuicio de la corona. Por tanto, se vuelve a dejar constancia testamentaria de que la reina, contra su voluntad, se vio obligada a confirmar mercedes, enajenar ciudades, villas y castillos de la corona, en detrimento del realengo y con perjuicio de los súbditos. También Gibraltar, que había sido entregado al duque de Medinaceli, ocupa la mente testadora de la reina. Y así nos dice, Enos, veyendo el mucho daño en detrimento, que de la dicha merced redunda a la corona y patrimonio real de los dichos mis reinos, e que la dicha merced no hubo lugar ni se pudo facer de derecho, por ser como es la dicha ciudad de la dicha corona, el patrimonio real, uno de los títulos de los reyes de estos mis reinos, o vimos revocado la dicha merced, tornado, restituido e reincorporado la dicha ciudad de Gibraltar con su fortaleza, vasallos, renta a la corona y patrimonio real. No podía faltar en el testamento de una reina la fijación de la sucesión en el trono, y lo copiamos directamente del texto dejado por la propia reina Isabel. Otro sí, conformándome con lo que debo, soy obligada de derecho. Ordeno, establezco, instituyo por mí universal heredera de todos mis reinos y tierras y señoríos, de todos mis bienes raíces después de mis días, a la ilustrísima princesa doña Juana, archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña, mi muy cara y muy amada hija primogénita, heredera y sucesora legítima de los mis reinos de tierras y señoríos, la cual luego que Dios me llevare, se intitule la reina. Estos párrafos se completan con los referidos a la gobernación de los reinos de Castilla en circunstancias que la reina tiene en su mente. La reina está plenamente informada de la personalidad de su hija Juana. Y así dice, otro sí, por cuando pueda acaecer que al tiempo que nuestro señor de esta vida presente me llevare, la dicha princesa mi hija, no esté en estos mis reinos, o después que a ellos viniere, en algún tiempo haya de ir, estar fuera de ellos. Y aquí viene lo importante. O estando en ellos no quiera, o no pueda entender en la gobernación de ellos, para cuando lo tal acaeciere razón que se dé orden para que los haya de quedar y quede la gobernación de ellos, de manera que sean bien regidos y gobernados en paz. Ordeno y mando que cada y cuando la dicha princesa mi hija no estuviera en estos dichos reinos, o estando en ellos no quisiere o no pudiere entender la gobernación de ellos, que en cualquiera de estos casos el rey mi señor rija, administre y gobierne los mis reinos. Lo repite, por tanto, dos veces. Manda la reina otras muchas cosas relacionadas con los servidores de su casa y corte, sobre la amortización de los juros de por vida que había pedido prestados para soportar los inmensos gastos de la reina de guerra de Granada, sobre la anexión de Canarias a la corona de Castilla. Encontramos también disposiciones sobre las joyas de la reina y las disposiciones para que los testamentarios cumplieran con sus obligaciones. Manda a la reina que se administre justicia con los súbditos y naturales y que se cuide especialmente mucho este aspecto de la gobernación de sus reinos.